Muy buenas a todos, soy Nipegun y esto es Hack for Geeks Podcast número 63. ¿Se acuerdan del audio que le envié al camionero geek la semana pasada para darle mi opinión sobre por qué a efectos prácticos los procesadores móviles de 64 bits actuales consumen menos energía? Bueno, como no podía ser de otra manera, recibí varios mails de quejas o pseudocorrecciones, entre los cuales había uno en especial que ya me tocó los cojones soberanamente. Incluso después de tener subido hace tiempo el episodio 57 en el que explico claramente por qué grabé el podcast 55, podcast que trata de forma alternativa los problemas de la licencia de software libre, este sujeto me reitera estúpidamente que, al igual que con el tema del software libre, tampoco entiendo el concepto de lo que son los 64 bits, dado que el audio que le envié a Tolo demuestra que soy un ignorante en una materia más. En una materia más, insignificante criatura, primero, si no entendiste el episodio 55, escucha el episodio 57, donde aclaro este tema para que personas como tú no tengan que pensar tanto. Si ya escuchaste el episodio 57, vuélvelo a escuchar. Así eliminamos de tu hipótesis al menos una de las cosas en las que crees que soy un ignorante. Si después de vuelto a escuchar tampoco lo entiendes, directamente no tienes nada que hacer en este podcast. Y no me digas que no me escuchas porque tienes la dirección de mail del podcast. Tampoco intentes rebatirme diciendo que a mí no me escuchas y que al que escuchas es al camionero geek, que mi audio se puso ahí, por eso lo escuchaste. No, amigo. La dirección a la que enviaste el mail es podcast@hackforgeeks.com, así que no vayas de listo. Por otro lado, me pones links hacia blogs donde hablan de mí, o donde según tú me aplican merecidos correctivos. Pierdes el tiempo. Yo no leo blogs de gente a la que califico como indeseable. Es por eso que no escucho podcasts a los que he dejado de escuchar por alguna razón. Mal que te pese, soy un tío consecuente. Y por cierto, los insultos también te los puedes meter por el culo. Y dicho sea de paso, si vas a insultar, al menos hazlo de una manera decente. O de una manera en la que no parezcas una loca en celo. Por otro lado, vamos a aclarar el tema de los 64 bits, dado que, como dicta la evidencia, tampoco pudiste comprender el audio que le envié a Tolo. Audio que termina con: pero en materia energética, y sobre todo en la actualidad, y relacionado con los usos actuales que se le da a los procesadores, es por el tamaño de los nanómetros. Mi audio al camionero fue corto por eso, para no tener que hacer este puto podcast. Pero bueno, ya que estoy grabando, tú quédate con estos términos: materia energética, usos actuales y nanómetros. Voy a hacer así. En el podcast de hoy voy a hablar de los procesadores de 64 bits para ordenadores y en el siguiente de los 64 bits para móviles. Y vamos a ver el consumo energético de ambos. Tal vez debería ponerlos juntos, pero se me va a hacer muy largo. Pero como explicar el consumo energético de los procesadores de ordenadores es fácil, en este podcast también voy a contar un poco la historia de los 64 bits. Pero antes de la historia, vamos un poco al concepto básico. ¿Qué demonios es 32 y 64 bits? Bueno, pues lo voy a explicar con un ejemplo real. Imaginad un apartado de correos con 64 buzones, es decir, 64 cajas donde poner cartas. Imaginemos que hay un robot que tiene 64 manos, y solo puede agarrar una carta por mano. A ese robot le podemos dar una sola orden por vez. Es decir, dentro de la misma orden le podemos decir que agarre 64 cartas y ponga cada una en el sitio que va. En una orden le damos todas las instrucciones sobre qué hacer con cada mano. Podrá llegar en una sola orden a poner 64 cartas, cada una en su caja. Pero si ese robot tuviera solo 32 brazos en vez de 64, tendría que hacer el movimiento dos veces. Quedémonos en esa explicación para entender los 64 bits, que creo yo que es la más simple. Ahora vamos con un poco de historia. Cuando AMD empieza a desarrollar los primeros procesadores 64 bits, me parece que eran los Opteron, su intención no era, y repito, no era buscar una mejora importante en el rendimiento, sino utilizar de forma más óptima el direccionamiento de memoria y poder gestionar más de 4 GB. Aquí es cuando los primeros tontolados van a saltar, pero continúo. Por aquella época, lo habitual era encontrar ordenadores con 1 o 2 GB de RAM. Sin embargo, ya había algunos usuarios que buscaban llegar más allá de los 4 GB y por tanto la evolución de los 64 bits era necesaria. Entonces, de los 4 GB de RAM máxima admitidos en los 32 bits, hemos pasado a meterle a un ordenador una burrada de RAM. Bueno, a poder meterle una burrada, ¿no? Teóricamente, unos 16 exabytes. Y para que se den una idea, primero están los gigabytes, luego los terabytes, luego los petabytes y recién los exabytes. Así que haced cálculos. Que sí, que luego veréis que hay sistemas operativos de 64 bits, como el propio Windows u otros, que no soportan esos 16 exabytes. pero es cuestión de las empresas que lo desarrollan, porque la verdad es que soportan direccionamiento de memoria hasta 16 exabytes, con lo que no tendremos problemas de direccionamiento de memoria durante un buen rato. ¿Qué dirán sobre esto los tontolabas teóricos de siempre? Pues pondrían el grito en el cielo diciendo que esto no es verdad debido a que muchos procesadores de 32 bits pueden acceder a más de 4 GB de RAM. Pero ese argumento lo repetiría un estúpido que lo único que hace es basar todo su conocimiento en la lectura y que nunca se puso en la práctica a hacer nada. Que por otro lado es como realmente descubre cosas importantes, en la práctica me refiero. Pero vamos a ir viendo cómo a medida que se va desarrollando el podcast se irán callando la puta boca. Evidentemente, en los procesadores 32 bits posteriores al Pentium existe lo que se llama la extensión de la dirección física, o en inglés, Physical Address Extension, que permite que los sistemas operativos de 64 bits puedan usar hasta 64 GB de RAM, siempre que el sistema operativo esté diseñado para ello, claro. Bueno, los Pentium M con una velocidad de front side bus de 400 MHz, aunque son posteriores, no pueden usar PAE. Y esto lo sé porque una vez tuve un problema preparando un Hackintosh en un portátil viejo donde me explotó la cabeza intentando parchar el kernel. Bueno, pero eso es otra historia. El caso es que si el flag, o mejor dicho, uno de los flags del procesador marca que tiene esa tecnología, PAE me refiero, pues la tiene. Y claro, haciendo uso de esta característica del procesador, evidentemente podrían redireccionar más de 4 GB de RAM. También hay procesadores que son de 32 bits, pero tienen, por ejemplo, posibilidad de direccionar 1 TB de RAM. Dado que en vez de tener la tabla de direccionamiento de la memoria de 32 bits, la tienen de 40 bits, lo que les permite acceder a ese tera de RAM. Pero no es la habitual. Bueno, me acuerdo que, sí, los primeros procesadores, sí, creo que eran los primeros procesadores 8080, que eran en realidad de 8 bits, pero podían redireccionar memoria en 16 bits. De hecho, en realidad los vendieron como procesadores de 16 bits cuando no lo eran. También, evidentemente, no hay que confundir la arquitectura y el diseño del set de instrucciones con la implementación, ¿no? Que es el tema de los buses y el ancho de memoria. Los dos tienen beneficios, pero son cosas separadas. Puedes tener ninguna, o una o la otra, o las dos. Pero no me quiero liar. Vamos directamente a cerrar la boca de los tontolabas con el tema del PAE y de más RAM que 4 GB. Y es que estos tontolabas o no quieren o no pueden entender que el límite de los 4 GB, incluso en procesadores con PAE, es debido principalmente a una limitación que Microsoft le puso a Windows. Pero no porque Microsoft no supiera implementar PAE correctamente, como dicen muchos Windows haters. De hecho, Microsoft sí que usa PAE en algunos Windows 32 bits. Sobre todo después del Service Pack 2 de Windows XP. El problema fue que los programadores de drivers para Windows lo hacían de puto culo. Muchísimos drivers no podrían manejar direccionamientos de memoria de más de 32 bits. Por eso, cuando en el Service Pack 2 de Windows XP se introdujo el soporte para bit en X, o execute disable bit, o execute disable no execute, o como cojones quieras llamarlo. Pues que, como esta funcionalidad necesitaba mandatoriamente el uso de PAE, Microsoft lo implantó, o implantó la obligatoriedad, ¿no?, de este PAE. Pero se vio obligado a capar la memoria accesible a 4 GB para que los drivers se mantuvieran dentro de un entorno de direccionamiento de memoria de 32 bits, cuyo máximo usable son esos 4 GB, cosa que no ocurrió más adelante con OS X y Linux, por ejemplo. Pero es que en esa época, y aquí es donde los tontolabas deberían empezar a cerrar la boca, Windows era el sistema más importante del planeta, y probablemente lo siga siendo, con el permiso de Android, claro, ¿no? Y como Windows 32 no se desarrolló para soportar, incluso con PAE, más de 4 GB de RAM, pues eran necesarios procesadores de 64 bits para poder utilizar más RAM en Windows. Esa es la puta explicación, punto. Se crearon entonces esos procesadores de 64 bits y se pusieron en el mercado. Creo que el primero que salió a la venta, me parece que fue el Athlon 64, ¿qué era? El 3200 Plus. Sí, era el 3200 Plus de la misma AMD. Por cierto, tenía transistores de 130 nanómetros, 10 veces más grande que en la actualidad. Que alguien me corrija si me equivoco porque no me acuerdo exactamente. Sí, creo que eran 130 nanómetros. ¿Qué pasó? Pues que no había un Windows 64 bits cuando salió ese procesador al mercado. Microsoft recién sacó Windows XP 64 Bit Edition en 2005, 4 años más tarde que el primer Windows XP de 32 bits. Y uno de los problemas más grandes que tuvo fue la compatibilidad del software con el sistema operativo, porque en el sistema de 64 bits no se podían utilizar programas de 32 bits. Por entonces prácticamente todo eran versiones de 32 bits, por lo que Windows XP 64 bits quedó más que nada en una anécdota, ¿no? Porque útil no era útil. Más tarde, Microsoft lanzó las sucesivas versiones de Windows que solucionaron los problemas de incompatibilidad. Pero todos recordamos el desastre que fue Windows Vista, en especial el de 64 bits. Y no solo eso, sino el propio Linux, que recuerdo perfectamente los dolores de cabeza que me daba en sus versiones de 64 bits. De hecho, Ubuntu, en su página oficial, estuvo muchos años recomendando la descarga de Ubuntu de 32 bits. Y esto, todos los que uséis Ubuntu, no lo podréis negar, vamos. Es cierto, durante muchos años, incluso existiendo procesadores de 64 bits, los sistemas operativos eran una puta mierda y estaba todo mal implementado. Evidentemente, la necesidad de cada vez más RAM y de drivers correctos fue haciendo que Windows 64 en su conjunto mejorara la hostia hasta que llegó al punto en el que está hoy, ¿no? Hoy en día ya no existen servidores serios de 32 bits. En los servidores los 64 bits son cruciales porque los servidores necesitan la hostia de memoria RAM para correr muchas tareas simultáneamente, manteniéndolas lo más posible en RAM para accesarlas al instante sin tener que tirar de lecturas y escrituras, ¿no?, en el disco duro. Y en PC normal, bueno, en PCs ordenadores normales, los 64 bits son útiles para romper el límite de los 4 GB de RAM, que a veces se quedan un poco cortos, sobre todo para juegos modernos. Todavía me acuerdo cuando jugaba al Mortal Kombat 3 en DOS, y si tenías creo que un mínimo de 128 megas de RAM, 32 o 128 eran, sí, megabytes, ¿eh? Te cargaba a los luchadores en memoria y el juego iba a la hostia de fluido. Eso es un poco la historia contada de una forma patética. Con lo que sabemos que los 64 bits empezaron a desarrollarse primero para los ordenadores y con la mira puesta en que Windows pudiera aprovecharse de más RAM por entonces de la que podía acceder. Y repito, que Windows se pudiera aprovechar de bla bla bla. Bien, vamos ahora entonces con el tema energético. ¿Qué pasaba entonces? AMD e Intel nunca se caracterizaron por hacer que los procesadores fueran energéticamente eficientes. La carrera entre ambos fue por hacer los procesadores más rápidos. En ese entonces, el consumo energético de los procesadores importaba poco o nada. Se necesitaba potencia y los sistemas de 64 bits que teóricamente harían las cosas más rápidas iban como el culo. Por eso, durante años vivimos esa batalla por ver quién tenía las frecuencias más altas en los procesadores. Que si 2500 MHz, que si 3200, que si su puta madre. Aumentaron la hostia, la tasa de frecuencia de voltaje a los transistores. ¿Qué pasa con esto? Pues que los transistores se calientan más y hay que enfriarlos. Claro, los sistemas de refrigeración son brutales consumidores de energía. Pero como dije, no importaba. Por eso vemos procesadores con un TDP altísimo. Y este TDP, que en inglés es Thermal Design Power, o que en castellano vendría a ser potencia de diseño térmico, tal vez no es la forma más correcta, ¿no?, de traducirlo, pero es la cantidad máxima de potencia que necesita el sistema de refrigeración para disipar el calor del procesador. Por ejemplo, si un procesador tiene 120 vatios de TDP, significa que tienes que montarlo en un sistema que sea capaz de disipar el calor generado por ese procesador trabajando a tope. Si no tienes un sistema de refrigeración así, de unos 120 de TDP, el procesador puede exceder la temperatura a la que los transistores pueden permanecer pegados, ¿no?, al circuito integrado o soldados al circuito integrado y vendría a ser lo más parecido a fundir el motor de un coche. ¿Qué pasa? Que a diferencia de los coches, los procesadores no se están moviendo, por lo que no puedes usar el aire del propio movimiento para enfriarlos. Tienes que tener un sistema de refrigeración que consume mucha energía, por lo que en materia energética, por ahora, en los ordenadores y en materia de consumo energético asociado al procesador y sus derivados, claro, si no bajas el TDP, da igual que tengas procesadores de 32 o 64 bits. Todos esos transistores moviéndose a tope como loco generan un calor brutal. Y todo eso puede verse incluso en los ordenadores que uso habitualmente. A mí me gustan mucho los portátiles de Asus, los Republic of Gamers, y estos portátiles siempre vienen con procesadores Intel i7. Y a pesar de tener baterías de 8 celdas, brutísimas, pues rara vez pasan de 2 horas y media de batería. ¿Por qué? Pues porque tienen un sistema de refrigeración de lo mejor que vas a ver en portátiles. Monstruo, monstruo. Consume más batería que la hostia. Pero bueno, por otro lado, también me permite tener funcionando el procesador a tope, muy por encima de su TDP, dado que el sistema de refrigeración es tan potente que el procesador nunca está en riesgo. De hecho, en eso consiste la tecnología Turbo Boost de Intel, ¿no? Y es que si tienes un sistema de refrigeración muy potente, tu procesador puede trabajar más rápido que para lo que fue diseñado, dado que el sistema de refrigeración lo mantiene frío. Pero claro, todo esto con un coste en consumo energético que ya lo estaréis imaginando. Volviendo un poquito atrás, casi a la par con sacar los primeros procesadores 64 bits al mercado, AMD e Intel estaban como locos por meterse en el mundo de los portátiles. Entre el 2005 y el año pasado, es decir, 2013, los portátiles fueron una locura, fue un auge, ¿no? Entonces, AMD e Intel tuvieron un problema, y es que los procesadores se calentaban mucho y se necesitaban sistemas de refrigeración demasiado gastadores para un portátil, y ese consumo lo tenían que bajar como sea. No es viable un portátil con una batería de 10 minutos. ¿Cómo bajaron todo esto? Es decir, ¿cómo hicieron que el puto procesador no se caliente tanto? Diseñaron mejores sistemas operativos de 64 bits de forma que el sistema lo haga todo más rápido y tenga que usar menos tiempo el procesador. No. Buen intento, pero no. Se dieron cuenta que la forma más rápida y lógica de bajar el TDP del procesador es hacer que los transistores sean más pequeños. ¿Por qué? Bueno, lo voy a explicar con un ejemplo estúpido que puede no estar directamente relacionado. Imaginemos que tenemos una roca cúbica de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Imaginemos que la usamos a modo de lija sobre otra roca. ¿Cuánto calor generará sobre la piedra de abajo en cada pasada? Bien, ahora imaginemos que cortamos esa piedra de forma que nos quede a un décimo de su tamaño y raspamos sobre la roca de abajo de igual manera que cuando era 10 veces más grande. ¿Cuánto calor generaremos en la piedra de abajo en cada pasada esta vez? Y lo que es más importante, ¿cuánta energía nos va a hacer falta para mover una piedra que es un décimo de la otra? Pues eso, cuanto más pequeño es el transistor, menos energía hace falta para moverlo y menos calor genera, con lo que menos energía necesitaremos en su refrigeración. Los primeros Core se fabricaron en 65 nanómetros, los Broadwell actuales en 14 nanómetros. ¿Saben lo que dijo Intel sobre los procesadores Broadwell? Que van a ser 30% más eficientes energéticamente que los Haswell, consumiendo 30% menos y siendo más rápidos, incluso manteniendo la misma velocidad de reloj. ¿Y más o menos saben cuál es la diferencia entre un Haswell y un Broadwell? Pues básicamente que un Broadwell es un Haswell comprimido desde los 22 hasta los 14 nanómetros. Conclusión, transistores más pequeños igual menos consumo energético en procesadores de ordenadores. ¿Achacable a los 64 bits? No, amigo, me temo que todavía no. El consumo energético en los ordenadores con procesadores de 64 bits asociado al procesador no tiene nada que ver por ahora a esos 64 bits. Lo siguiente que nos queda es el consumo energético de los 64 bits en los móviles, que en su gran mayoría tienen procesadores ARM, quitando algunos pocos de Intel que también vamos a tocar aparte. Con lo que, de por sí, al hablar de eficiencia energética en 64 bits, hay que saber de lo que se está hablando, amigo, dado que la eficiencia energética no tiene nada que ver en procesadores Intel que en procesadores ARM. Y me refiero más que nada en Intel de ordenadores, ¿no? O en AMD de ordenadores. De hecho, los procesadores ARM están diseñados para encajar en un perfil de consumo energético predeterminado, que es por eso que ARM los diseña así. Mientras que los procesadores Intel están diseñados con el fin de obtener rendimiento, no con el fin de obtener consumo energético. Esto es una tendencia que está cambiando, pero aún así hay muchísima diferencia. Por hoy eso es todo. Los métodos de contacto del podcast ya lo sabéis, podcast@hackforgeeks.com y @hackforgeeks en Twitter. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo.